Radio Estadio Navarra, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30 en punto. Estamos en el bar La Botería, en la avenida Roncesvalles de Pamplona, disfrutando de un pequeño aperitivo, aunque está también el plato del día. A 8,95 está la extensa carta de vinos y de pinchos del bar La Botería, porque hoy hacemos hasta las 3 de la tarde caliente, caliente.
Caliente, caliente. Javier Saralegui, Onda Cero.
La tertulia en torno a la actualidad del Club Atlético Osasuna. No hemos podido evitar empezar la tertulia antes, mientras nos saludábamos hoy con los aquí presentes, y me parece que vamos a coincidir en bastantes cosas, pero alguna ya encontraremos para disentir, por ejemplo, con Sebastián Jauregui. Hola, Sebas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Pero no, creo que estamos muy de acuerdo en bastantes cosas que las expondremos ahora. Jesús Brum, buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, sí.
A pesar, sí, miras al cielo, pero bueno, pero si hablamos de Osasuna se alegra el día, ¿no te parece?
Pero vamos al sol.
Fernando Barasso, buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Que además eres uno de los...
Sebas, ni con Sebas le podíamos contradecir con el árbitro, y hoy ya ni va a poder contradecir a los árbitros del amigo Sebas.
Ni eso. Igual hay una roja por ahí que a lo mejor, pero
lo único, no. ya me lo adelanto ya.
Creo que Sebas centra su atención en otros aspectos en el día de hoy para analizar el partido. Que Fernando es socio compromisario, que ayer hubo asamblea de socios compromisarios.
Efectivamente, ¿eh? Ahí estuvimos, madrugamos, y ahí estuvimos las casi 4 horas. Fue una asamblea tranquila para las que yo he llegado a conocer anteriormente. Felizmente, todo fue respeto, las preguntas y las contestaciones, y en general, como había salido la prensa y todo, pues la mayor preocupación de la gente que habló pues fue el riesgo de bajar a segunda división, que está claro, pero
no existe, ¿no? La posibilidad.
Yo salí muy tranquilo porque el presidente lo adelantó en su discurso inaugural, y luego el señor Canal, con una tranquilidad grande, nos dijo que no estaba contemplado bajo ningún efecto que Osasuna bajase. Entonces, si Osasuna no va a bajar, todos los problemas...
Pues estamos tranquilos.
Ya estamos solo...
Nos cambia la tertulia, nos cambia todo.
Yo salí
todo
muy tranquilo de la tertulia, como salí del campo.
Pero últimamente la prensa está... vamos, que no acierta ni una, ¿eh? No sé en qué caso, pero ahora pone que lleva 11 puntos y que va... O sea, es una...
Puntos de descenso.
Igual se ha equivocado, porque igual tendríamos más. Si están tan tranquilos...
Será. Pero bueno, oye... Que eso, o sea, si una no va a descender, eso no va a ocurrir. Con lo cual ya, pues todo lo que digamos a partir de ahora pierde muchísimo validez, porque tampoco es tan importante.
Claro, si o sea, Osasuna no va las cuentas, o sea, la directiva de ayer salió, pues tranquila.
Yo creo que es me gustan, vamos a decirlo así, los porcentajes con los que se aprobaron los asuntos de orden del día, 2/3, 67-64%, pues porque indica que es una asamblea que sí que es seguramente bastante representativa del sentir de los socios, ¿no? No era representativo ni un 95% de aprobados, de votos sí, ni un 95% de votos no, a las cosas. Entonces, bueno, también tú que has estado muchos años, Sebas, en la asamblea.
Yo creo que la asamblea ahora es bastante heterogénea. Y esto tiene más valor, y sobre todo las formas. Yo creo que hemos avanzado bastante en cuanto al carácter, al estilo, y como ha subrayado Fernando, yo creo que dentro de esa educación que a lo largo de toda la asamblea se vio, pues no hace sino corroborar que efectivamente vamos en el buen camino. Lo que pasa es eso, que coincide que la asamblea fue en un día un poco triste por lo que había acaecido el día anterior.
640 ya compromisarios, redondeando, ya, como ha crecido,
si me permites,
la cifra.
Dentro de un poco de lo negativo, me parece un detalle preocupante, vamos a decir entre comillas, que faltasen casi 200 compromisarios cuando es una acción voluntaria, te has presentado, y que de repente 200 personas, ni online, que tienes la opción de online, ni presencialmente, acudan. Entonces, yo supongo que si realmente no les interesa, felizmente hay suplentes que estarán deseando de incorporarse, pero para que muchos sea la primera asamblea de, digamos, de su vida o de esto, no se presenten, me parece un detalle. A todos nos fastidia madrugar, y más saliendo como salimos del campo el sábado, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo, y si te comprometes, eso es para mí un poco de lo más negativo de la asamblea.
Coincido totalmente contigo, porque puede haber circunstancias excepcionales, pero esas circunstancias
a 200
estarán, claro, a 200 no afectarán, correcto, a 20 o a 30.
Que los 200 no fueron por...
Sí, y pues llama mucho la atención. Por otro lado, pues muy bien por el tema telemático, 150 asistentes de manera telemática, pero efectivamente, correcto, que un tercio de los compromisarios que querían serlo no estén presentes en la Asamblea.
Bueno, es una cosa voluntaria total.
Sí, sí.
Pero bueno, ya sabes que eso se penaliza porque a la tercera... Sí, sí.
A la segunda. Los que fallaron ayer, si fallan otra, sin justificar...
Ya... Ya se
pasará al suplente,
se queda sin su puesto de compromisario. Bueno, pues vamos a lo deportivo. Osasuna 1, Real Sociedad 3. Más que el resultado, ¿qué imagen te transmitió Sebas Osasuna el sábado?
Pues yo creo que la imagen y lo que transmite ahora el equipo es preocupación. Transmite ahora mismo preocupación por la forma en que Osasuna sale al campo. No solamente decimos los segundos tiempos, pero yo que normalmente me veo todos los partidos o parte de todos los partidos, es que la disposición y la forma de pelear en la que ahora mismo están todos los equipos del nivel de Osasuna es admirable. Sin embargo, yo veo que esto parece como si no les fuera absolutamente nada, ¿eh? Ahora mismo el equipo yo lo veo sin alma, sin orden, sin control, pero sobre todo con una fragilidad moral que es preocupante. Y ya no es que empiecen el partido perdiendo, porque es que ya ni empezando ganando son capaces de venirse arriba, de establecer ahí un planteamiento agresivo, sino que prácticamente nos entregamos, salimos, nos meten un gol, seguimos ahí jugando a nada, nos meten otro. El equipo sigue sin jugar a nada y luego, claro, pues ya se ha jugado un tercio de la liga y 11 puntos, como decía antes Jesús, matemáticamente no dan para pensar pues en
es,
que...
Si es matemáticas lo que diga Jesús.
Por eso, que no da para pensar. Y luego, en el contexto, yo creo que hay, sobre todo, una decepción muy grande, porque teníamos puestas unas grandes esperanzas en este equipo técnico, y a medida que transcurren los partidos, cada día creo que se va enfriando más esa ilusión. Y bueno, ayer se cometieron pecados para mí muy graves, como pueden ser que jugadores que han estado parados por motivo de lesión tengan que salir lesionados, lo que quiere decir que los que están para suplir a estos no le inspiran confianza, lo que esto crea un dilema, porque con qué moral van a salir en los próximos encuentros estos jugadores.
Sí.
Y después, sobre todo, me llama la atención poderosamente un jugador, estando la línea ofensiva como está en números tan deficientes, como un jugador que fichamos a última hora, un delantero, viniendo de donde venía, jugando contra quien jugábamos el sábado, no lo viéramos en el verde. Un tal Becker, pues entonces, ¿para qué lo hemos fichado? ¿O qué ocurre con este jugador?
Has sacado de un plumazo todos los temas clave. Sí, sí. Todos los temas clave. A mí, Jesús, ya no me estaba gustando Osasuna en la primera parte, ni siquiera ganando 1-0.
Disiento un poco de lo que ha dicho Sebas. Yo creo que yo estuve viendo el partido, hacía tiempo que no había estado en el Sadar, pero estuve viendo el partido y lo que estabas diciendo ahora mismo, ya en la primera parte se notaba una diferencia táctica entre la Real Sociedad y Osasuna bastante importante. Lo que pasa es que yo creo que la Real Sociedad salió con un cierto miedo a que Osasuna saliera en avalancha, en tromba, y como no pasó, fue pasando, y claro, en estos momentos yo creo que Osasuna es el peor equipo de Primera División, en estos momentos. Yo alabo, el Oviedo, el Levante y Osasuna creo que son los peores equipos de Primera División, con diferencia además. Pero yo vi a los jugadores que peleaban, lo que pasa que eran incapaces por me imagino, la táctica que les ha puesto el entrenador. O sea, yo vi que estaban absolutamente, están lentos, pase en la defensa y jamás van deprisa. Es decir, juegan los más lentos de Primera División. ¿Qué hace el equipo contrario? Joder, tú juegas de esa manera, yo te espero, no te preocupes que ya te cogeré. Y efectivamente, en la segunda parte, claro, eso ya fue el hazme reír, pero a mí el gran problema en estos momentos que tiene Osasuna, para mí, es el entrenador. Y yo creo que ya hay que tomar una decisión. salvo que este que tenemos, que ficha a los jugadores,
Braulio,
nos traiga dos o tres jugadores con auténtica calidad. Si fichamos, a veces funcionan bien los jugadores que ficha de segunda división al principio de temporada, pero yo creo que en estos momentos eso ya no nos sirve. Es decir, tiene que cambiar de tal manera el juego de Osasuna que yo estoy verdaderamente asustado. Y yo en estos momentos pienso que Osasuna va a ser carne de cañón y va a bajar.
No, no puede, que lo dijo el director general y el presidente.
Ya, pero es que yo sé menos que ellos. Ellos ya saben mucho, son...
Vale.
Y añadimos, el señor presidente dijo que confiaba plenamente en Lichi porque es muy trabajador. Y si hace falta, está a las 24 horas del día en tajonar. O sea que también es un motivo
de tranquilidad. Tranquilo.
Pero sí, a mí, sí, lo que se produjo el sábado, aparte de lo que ya han dicho muy bien Jesús y Sebas, es lo más grave que he oído yo a un entrenador. Reconocer públicamente que había dos jugadores, vamos a decir, tocaos, infiltrados, o llámale como quieras. ¿Qué mensaje lanza a los que no saco, que estaban en el banquillo en general? Porque ya no es solo lo que dice bien Sebas Becker, ¿no? Es que son otros. Iker Muñoz, porque ya habéis sustituido a Torró, que era uno de ellos. Me pone a un jugador como Moncayola otra vez, teniendo al chaval Arribide, y lo saca en el minuto 70, que el chaval sale como una moto y luego se produce la expulsión, sea más o menos justa. Eso es ya la interpretación de cada uno, y el árbitro decidió que era así, pues lo dejamos así, ¿no? Pero, o sea, es que hay una serie de mensajes, claro, y esto no es de ayer. O sea, no es el problema, no es que el Osasuna hizo un mal partido ayer. Es lo que venimos arrastrando. Y para mí, como bien dice Jesús, es una gran decepción Lichi. Está claro que hay entrenadores que pueden valer para segunda división, pero hay otros como los jugadores que no valen para primera división. Y luego yo creo que Lichi está sobrepasado en todo. Y no le niego que sea trabajador.
No, eso no. Y luego, sobre todo, que es que los jugadores de Osasuna el lunes ya saben quién va a jugar. Juegan siempre los mismos, con lo cual ahora los otros, ¿qué hace?
¿Y qué no va a jugar? ¿Sabe el que va a jugar? Claro. Y sabe el que no va a jugar.
Claro. Es que, uniendo un poco todo lo que comentabais, ya está trabajando la dirección deportiva en el mercado de invierno, ya tiene cosas avanzadas, creo que está deseando poder llegar al mercado de invierno, ¿no? Para recuperando futbolistas lesionados, más los que están tocados, más los que se fichen en invierno, mejorar la plantilla. Pero claro, estoy con Fernando también. O sea, si reconoces que Lucas Torró ha jugado infiltrado, a Pablo Ibáñez está diciendo, menos mal que me fui de aquí. O sea, Iker Muñoz en el banquillo. O sea, tantísima diferencia hay entre Lucas Torró y el siguiente en su posición. Si Becker estaría viendo cuando, que lo dijo Lisi en público, ha salido Budimir, hemos arriesgado mucho, pero cuando nos ha marcado 1-3 ya le he dicho, no te muevas. Pero Becker, ¿qué diría en el banquillo? O sea, le sacas y le dices a Budimir durante el partido, no te muevas, no arriesgues nada porque estás a punto de romperte, pero ¿qué mensaje estás mandando?
Con el contrato profesional de Osambela y tampoco saca Osambela.
Quedamos que como en invierno a 9.
Habló, o sea, ayer en asamblea salió la palabra cantera, pero no os podéis imaginar tantas veces. Cada vez que sale la palabra cantera daba ganas de decir, pero ¿cantera de qué? Si es cantera, y resulta que no sale la cantera a jugar.
Y yo entiendo, Sebas, el reparo en tiempo normal de los entrenadores, entiendo, y le hemos preguntado mil veces a Lisi y le he comprado casi el argumento, decir, es que si le pones a uno cuando aún no está listo, igual le haces más faena que favor, vale, pero ahora que estás en un momento crítico, en crisis y en como lo quieras llamar, ¿Por qué no vas a hacer 4 o 5 cambios en el once titular? Tienes que probar cosas. Si no cambias nada, irás a peor. Y si, como dice Jesús, ya saben todos quién va a jugar, aunque no entren. ¿Os acordáis lo que nos enfadamos cuando Vicente Moreno, con una conmoción cerebral que había tenido Sergio Herrera, le puso ese domingo a jugar? Y Aitor Fernández así en el banquillo, lo que dirá el pobre Aitor.
Le criticábamos a Vicente Moreno por eso, porque jugaban siempre los mismos. Pues y este en eso es igual. Idéntico.
Hay un tema que es delicado, ¿eh? Yo pienso que, aparte de esto que estamos comentando, que juegan siempre los mismos, el problema es que no ha dado con la tecla, ¿eh? Insiste, dice, no, es que voy a cambiar, pum, y sigue con la misma defensa. ha empobrecido de tal manera el centro del campo que es la factoría donde se produce todo el juego de un equipo es en el centro del campo. Y hemos privado al centro del campo de la presencia de Moncayola. Si os dais cuenta, desde que Moncayola está jugando en el lateral, hemos perdido totalmente la orientación, el nivel que tenía el equipo en el centro del campo, y Moncayola es normal, porque por más que quiera hacer, ¿qué ocurre? Moncayola se pierde en el lateral, pero no solamente acaba ahí, sino que es que estamos haciendo muy malo a Boyomo, porque es que Boyomo no es normal que tenga los errores que está teniendo, porque si tiene que cubrir las subidas de Moncayola y la zona ancha de los centrales, pues ¿qué ocurre? Que con jugadores de nivel, porque no nos tenemos que olvidar que la Real tiene jugadores de auténtica categoría adelante, ¿eh? Porque
y en el centro del campo.
Sí, pero bueno, pero adelante me estoy refiriendo sobre todo adelante, que es los que tienen que confrontar con ¿qué ocurre? Hemos perdido totalmente toda la identidad en el centro del campo y ahora que ha vuelto Aymar, pues estamos echando en falta la presencia de Moncayola. Que se lesiona en los dos laterales titulares en el lateral derecho, al ser una de larga duración, ya tenía que haber fichado un lateral, hace un mes, Osasuna, ya tenía que haber fichado un lateral. Pero no podemos permitirnos el lujo de perder a Moncayola, de perderlo porque se está perdiendo y encima se está desorientando y el equipo ha perdido totalmente el norte. Por una de las razones por donde se fuga todo el juego del equipo es porque somos tremendamente totalmente vulnerables, porque nuestras bandas, luego claro, salga quien salga, nos empeñamos. Hemos hablado de una serie de jugadores, pero hay un central que para mí tenía que ser titular y no lo ponemos. Va a tener que jugar en Mallorca, pero por razones de causa mayor.
Errando, sí.
¿Qué es errando?
Por acabar con lo de Moncayola, es que además Lisi dice que una de las razones por las que pone ayer defensa de cinco es para proteger a Moncayola. Digas, oye, porque la Real ataca así, asá, me error. Callo, perfecto, tal, pero no, y además así protegemos a Moncayola. Pues pon a Arribide.
Pero si se lesiona, como ha dicho los laterales, ya tenemos a Arribide o a algún otro jugador. Prueba desde el principio.
Que hay que pagar un peaje con esos futbolistas. Claro,
efectivamente.
Y se les llena la boca de cantera. Y luego llega la hora, ¿verdad?
Pues sí, ayer tenía que haber jugado a Arribide de salida y Moncayola sitio.
Claro.
Y el equipo hubiera ganado en empaque. Y entonces, si Torrón no está en condiciones, porque si es un jugador que es un poco lento y si a eso tiene que pensar, porque si meto el pie de esta manera me duele, si meto de la otra no me duele, pues déjalo sentado y saca a Iker y juega con Moncayola en el centro.
Y luego cambia a Boyoma a última hora para sacar a Rando, porque dice que Rando por altura. Pues saca a Rando desde el principio.
¿Para qué, Fernando?
¿Para
qué? Si ya perdíamos 3-1.
Para el balón parado.
Si no llegaron a puerta, además.
Si perdíamos 3-1 cuando salió Rando.
Que no hay por dónde le da el aire. Que este hombre ha perdido el norte y le viene muy grande en la primera división.
Apuntaba un buen aficionado rojillo, además, que muchas de las justificaciones que da Lisi de por qué has metido a fulano en vez de a Mengano son explicaciones para jugadas sin balón. O a balón parado, porque lo de la altura lo dice siempre, pero joder, para otras cosas más que la altura y que los centímetros.
Claro, pero es que la altura tiene una justificación si tienes el resultado a favor y queda poco tiempo. Eso sería entendible, que en algún partido en el Sadar ha mantenido a Budimir con esa justificación. No es que en los córner para tener altura, en los córner en contra para tener altura. Bueno, si vas ganando... puedes, pero si vas perdiendo cuando sale errando, ¿para qué quieres altura entonces?
Las 2:48, vamos a hacer una pausa, estamos en caliente, estamos muy tranquilos porque Osasuna no va a bajar, que lo han dicho el presidente y el director general.
Yo
pero
no.
Estamos en tertulia porque eres de matemáticas y claro, sois tan perfeccionistas y tan exactos con la ciencia de las matemáticas, que estamos súper a gusto hablando de Club Atlético Osasuna con Fernando Barasoin, con Sebastián Jauregui y con Jesús Brun, que no está tranquilo.
Caliente.
Ven a la Hacienda en Mutilva a disfrutar de nuestra gastronomía, carnes, pescados y verduras a la brasa, así como de nuestros menús del día y menú de fin de semana. Y consulta con nuestro equipo para celebrar vuestros eventos familiares y corporativos en la Hacienda en Mutilva.
Hay decisiones que no esperan y preparar tu jubilación es una de ellas, porque el futuro se construye con un buen plan. Tu jubilación de Caja Rural de Navarra te ofrece un conjunto de soluciones para diseñar una jubilación a medida.
Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicadores de riesgo, planes en promoción y condiciones en cajaruraldenavarra.com.
Ahora es el momento. Cambie sus viejas ventanas por las auténticas ventanas Renovén.
Evite que el gasto en calefacción se escape por la ventana. Instale unas ventanas que le aíslen del calor, el frío y los ruidos. Somos fabricantes y ofrecemos los mejores precios y calidad en ventanas de aluminio y PVC.
Renovén, número uno en calidad, diseño y confort para tu hogar. Infórmate en www.renovén.com.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica.
Disfruta de nuestra cocina de producto de temporada.
Consulta la posibilidad de menús concertados, menú del día y disfruta de nuestra cocina con producto de temporada de la mano de Alex Mújica.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la avenida Baja Navarra 47.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 en restauranteelcolegio.es.
Ya estamos aquí. Link & Co llega a Navarra de la mano del Grupo Navar Suecia. Conoce y prueba nuestra gama 100% eléctrica y los híbridos enchufables con autonomía en eléctrico de hasta 200 kilómetros. Link & Co, vehículos con tecnología de vanguardia y altas prestaciones. Aprovecha las condiciones especiales con motivo de la apertura. Link & Co, visítanos en Polígono Tayunche junto a Volvo y Honda.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
La Botería, tu punto de encuentro y referencia en vinos en el centro de Pamplona. Si te gusta probar novedades, dejarte sorprender por las recomendaciones y asegurarte tomar un buen vino, La Botería es tu sitio, en la avenida Roncesvalles, frente a la Plaza de Toros. Cada fin de semana abrimos una botella especial que no deja indiferente a nadie. Vinos navarros y diferentes denominaciones de origen de España y de todo el mundo. Si te gusta disfrutar y hacer deleitar tu paladar, acércate a La Botería, tu referencia en vino.
Caliente, caliente. Javier Saralegui, Onda Cero. Y sin saber,
el cielo en la 3:08 desde el bar La Botería, hablando de qué le pasa a Osasuna. Nombraba Sebastián también ahora a los defensas. Yo creo que Atena está también bastante desacertado. En la salida de balón, sobre todo ayer, le tocó sacar el balón jugado y los balones iban al rival. Me llamó mucho la atención que Osasuna no supiera sacar el balón jugado porque me recordaba lo que me toca a mí cada fin de semana, a ver cómo padre.
Pero normalmente el balón, para que se salga desde atrás, tiene que ser de forma escalonada. Y entonces hay un agujero tremendo entre la defensa y la línea de delante, porque es que la Real tenía tres hombres en el centro. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Teníamos a Torró, Cojo y a Moy. Y la Real tenía tres. Nos tapaban a dos. Y Catena la rifaba, porque es que no tenía ningún apoyo claro, ¿me entiendes? Entonces, ¿culpa de Catena? Pues hasta cierto punto, no. Porque el tema es muy claro. Este sistema que se ha empeñado en mantener, yo creo que el error más grande es que este entrenador no ha conseguido ajustar el sistema a las características de los jugadores.
Sí.
Y entonces, ese sistema a las características de Osasuna no le van.
Y ya, luego, pero Jesús, sí,
pero no, sí. Ahora te dejo, Jesús. Pero él puede estar obcecado si estuviese solo él en todo, pero tiene un staff de grandes ayudantes. El segundo entrenador, ¿dónde está? ¿Lo conocéis al segundo entrenador? Sí. En la mayoría de los equipos, los segundos entrenadores suelen salir. El año pasado, aquel alto que no recuerdo el nombre, fíjate lo que salía, casi salía más que el entrenador.
Sí, porque
oficial.
Se encargaba de
y aquí,
la estrategia.
Nadie le puede decir, oye, que estás encabezonado con este. Nadie le puede ayudar, porque creo que son ayudantes, ¿no? Y aquí, ¿dónde está? ¿Para cobrar solo?
Jesús,
dime.
Y que yo veo aparte muchos jugadores o algunos jugadores ya bloqueados.
Sí, sí.
Por ejemplo, Raúl García de Haro, que está bloqueado con el gol. Y, por ejemplo, no me gustaron tampoco muchos gestos, si te diste cuenta ayer, de brazos, los típicos brazos levantados, otro de me la tenías que haber puesto aquí y no me has entendido y tal. Y todas esas cosas que también son un poco de sistema y de que se empieza a encoger la pierna y de que nadie se atreve a chutar y todo el mundo busca un pase más, que es lo que le pasa a Raúl en su primera jugada, que intenta driblar, irse de remiro, nada, fuera, al final se la saca, ¿no?, en vez de chutar. Pero eso de menos los chutes de fuera del área, de Aymar, que me gustó Aymar, que estaba yendo poco a poco a más, de toda la segunda línea. Rubén García salió y le puso mordiente, le puso cozcor, le puso nervio al juego y se enfadó con los rivales, aunque sea, jolín, algo, ¿no?
Y el nuestro, el bueno nuestro 10 que tenemos, Oroz, pues evidentemente
solo.
Lo marcan,
solo.
Claro, y ya no, el único que puede jugar así, un poco con inteligencia, te lo marcan. No ponemos a Rubén, que es el bueno.
Moy podía haber aparecido ahí, es verdad que le iban tres a Aymar, pues Moy podía haber aparecido, ¿no? Pero pues yo creo que estamos en un momento de eso, que los jugadores ya dicen ¡ay!
Y ese es el motivo. Queda mucho tiempo, queda mucha liga, pero las sensaciones son horribles. Malas.
De todas maneras, hay una prueba evidente que no falla. Cuando los jugadores no tienen confianza, normalmente es cuando surgen las lesiones. Porque yo no creo que sean motivo de que se esté entrenando mal. Normalmente, cuando no hay confianza y se va de aquella manera, el jugador, si no tiene confianza, es más fácil que se lesione. Y ahora la prueba es que hay un bagaje altísimo de lesiones. Yo creo que es el equipo de la primera división con más lesionados de manera importante. Y esto, claro, unido a que la plantilla, por ahorrar, supongo yo, que se hizo lo más ajustada posible, pues nos está pasando factura. ¿Todavía hay tiempo? Sí. Pero más vale poner remedio desde ahora.
Que en goles en contra Osasuna va bien, creo que son 16 encajados.
Si no ha pasado ningún equipo por encima y no nos ha goleado nadie.
Y ayer te meten 3 y ahorita todo va bien, pero claro, es que es el segundo equipo que menos goles a favor lleva de la Liga. Es que solo ha marcado 10, que solo viene a balón para Lauro.
Un gol fuera de casa.
Un gol. Claro, es que así no hay manera.
Es imposible.
Y de penalti, además.
Y de penalti. Yo es que, viéndolo, es que yo dije, este equipo no puede ganar nunca, ningún equipo de primera división. Porque es que juegan lentos, no juegan a los espacios. En el momento, bomba, enseguida tiran para atrás porque no tienen confianza. A mí me pareció un equipo, ya te digo,
vulgar.
En estos momentos,
falta atrevimiento.
Totalmente.
Sin alma.
Y digo que a mí me parece que los jugadores lo intentan. Lo que pasa es que no tienen las directrices claras y lo que dice. El segundo entrenador es un señor que se debe sentar allá. Y digo yo que será ese, ¿no?
Supuesto, ¿no? Como la mire valor se le supone.
Porque es que yo creo que aún no se ha levantado.
Ayer hubo un par de
acciones. ¿Ah, era ese?
Creo que por lo menos sí.
Ya, de espaldas ya.
Además, en alguna estrategia, ¿no?
Pero
da mucha rabia. Luego, claro, Osasuna quiere jugar, si juegas con 5 y con carriles, pues Bretones ha perdido la espontaneidad también, ¿no? Ese Bretones que llegaba y chutaba el año pasado, que era, decíamos, oye, además que su debut en primera, decíamos el año pasado, le justificamos también muchas cosas.
El problema es que nos han cogido la medida. Todos los equipos nos han cogido y tenemos que cambiar radicalmente.
Claro.
O sea, ya no nos vale todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ya no nos vale para nada porque partido tras partido nos sacan los colores.
¿Tú ves capaces de entrenador de dar la vuelta a la tortilla?
Pues si estudia tanto porque está toda la semana estudiando, igual se le agota un poco.
Yo creo que sí.
Igual estudia demasiado.
Yo creo que sí, Ferran.
Yo creo que se preocupa mucho del equipo contrario igual más que del suyo. De los planteamientos, me refiero, del seguimiento, del estudio.
El problema es que, un poco lo que hemos dicho, no ha dado con las demarcaciones adecuadas para los jugadores.
Ya, pues son 13 jornadas mala pretemporada.
Lo que no tiene él es que ser inmovilista, claro. Ahora tiene que cambiar cosas.
Claro, efectivamente.
Hombres, nombres, posiciones, sistemas.
Moncayola estábamos este año todos encantados de lo bien que estaba jugando en su sitio. Y sin embargo, por razones de necesidad, lo ha desplazado ahí. Y no funciona ni él,
incluso,
ni el equipo.
Hubo
entonces
un partido
que se dé cuenta.
Con el Valencia jugó la primera vez ahí, y como no lo hizo mal. Y
es que ese es el que nos gustó, ¿no? Uno
sí,
en caso
sí,
uno,
sí,
que
sí,
digo, oye, mira,
Valencia,
ha aportado cosas
que
distintas,
sí,
qué
sí.
Bien y tal.
Oye, hasta acertado el entrenador y se ganó.
Claro.
Y la victoria todo tapada, la verdad.
Queda un minutito. Bueno, estamos en el bar La Botería y vamos terminando ya nuestro caliente, esperando que no sea Yagoba Arrasate el que ajusticie a Osasuna, que el sábado a las 2 se juega contra el Mallorca. Si queréis un poco de información, hay tranquilidad total en Osasuna, más allá de lo que dijeron ayer en público en la Asamblea, en privado también. calma, que llegue el mercado de invierno, reforzarse, que se recuperen los lesionados y esperar estos dos partidos que también es verdad que van a marcar, Mallorca y Levante, claro. Los dos de la zona abajo, claro, dos debacles horrorosas con el juego y tal, pues a
dos,
ver.
Dos equipos pero... que nos superan en lucha y en trabajo, que, no, yo estoy, que nos
de
superan...
De cualquier manera... bueno, que nos vamos muy tranquilos, Sebastián Jauregui, Fernando Barasión y yo, porque dijo el director general que no se va a bajar, entonces estamos muy tranquilos porque eso no va a ocurrir. Nada. Jesús Bruno un poco más intranquilo, él sabrá por qué. Pero los demás, pues tranquilos porque no se va a bajar.
Porque no ganan.
Son las tres, gracias Sebastián, Jesús, Fernando Barasión. En el control ha estado Javier Gorosqueta. Adiós.
Adiós.